Tuforodebolsa.com, episodio 178. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Como todos ya sabéis, nuestro lema son las tres Cs: consultar, comentar y compartir decisiones de inversión, y un directo o webinar que tenemos todos los viernes donde ampliamos formación y resolvemos todas vuestras dudas. Ya sabéis que tenemos más de 19 cursos, ya vamos por el 20 de inversión en bolsa, que por cierto, el curso número 20 es referido a la estrategia, o está referido a una estrategia de triple cruce de medias junto con el indicador que usamos en bolsa, que es el BLAI 5, que eso no está en ningún sitio. 20 cursos ya. Ante todo, Paco, buenos días, ¿estamos por aquí?
Buenos días, Paco Pepe, sí señor, por aquí andamos.
Venga, voy a terminar recordando que no somos asesores financieros, que no damos ninguna recomendación de inversión, solo nuestra opinión fundada con más de 25 años conjuntos de experiencia en el tema de las inversiones. Venga, vamos para adelante, Paco. Esta semana tenemos dudas entre hacer este podcast, en el cual vamos a hablar del margin call, o margin call, o como se diga en inglés,
margin call, sí.
O hacer un podcast relativo a las sociedades patrimoniales. Al final nos hemos decidido por este porque creemos que es el que más puede gustar a vosotros, a nuestro perfil de oyente.
No, hombre, si queréis, Paco, no tanto el que guste o no guste, sino el que sea práctico.
Más es utilidad, decir, efectivamente.
Sí.
Y bueno, y entre ambos, entre sociedades patrimoniales y margin call, evidentemente hemos optado por este, por el margin call. Aunque los que están en el foro no se apalancan. Ahora cuando lo definamos qué es el margin call, veréis que es importante el tema del apalancamiento para entrar o no en margin call. Entonces, si queréis que hagamos el de sociedades patrimoniales, pues nos lo decís y tan fresco. Lo hacemos y para adelante. Vamos al de margin call, Paco. Te voy a plantear una serie de preguntas que son las que más se usan en Internet sobre el margin call. Primero, ¿qué es? ¿Vale? ¿Y cómo funciona? Luego, ¿qué ocurre cuando una persona entra en margin call? También, ¿cómo evitarlo? Bueno, las preguntas típicas, ¿cómo recuperarlo? Ejemplos de margin call, todo esto que se suele preguntar relativo a este concepto. Así es que, Paco, lo primero que tienes que definirnos es ¿qué es el margin call en trading y cómo funciona, Paco?
Bueno, margin call es lo que te da el corredor de bolsa, aparte de tu dinero, para que puedas invertir. Es decir, tú, si mientras estés trabajando con tu dinero de contado que has depositado en la cuenta del broker, tú no puedes entrar nunca en un margin call.
Pero entonces el margin call, Paco, no es lo que te da el proveedor. Lo que te da el proveedor o el broker es te presta dinero. Eso no tiene nada que ver con el margin call, ¿o sí?
Es justo. Margin es lo que te da.
¿Ah?
Y call es la llamada cuando te pasas. O sea, ahí la palabrita, ¿eh?
Vale.
Es decir, es un préstamo que a ti te hace el broker para que tú puedas invertir. Supongamos que tú tienes 10.000 euros y el broker te da otros 10.000 euros para poder invertir. No son tuyos, es un préstamo que te hace. Es el margen que te da el corredor, en este caso el broker.
Venga.
Es decir, tú puedes abrir una posición y en vez de comprar 10, puedes comprar 20. ¿Por qué? Pues porque tienes tu dinero más el que te presta el broker. Mientras las cosas van bien, Paco Pepe, pues el broker ni te llama ni te dice nada. Ahora, ya te doy el margin. Como te dé el call, ahí es donde viene el problema, ¿eh? Es
decir, te hace, si te da el call, ya te da la...
Exactamente. Si te da el call, amigo mío, es la llamada. Y cuando te dice, hey, muchacho, que vayas poniendo dinerito en tu cuenta porque esto no va a tu favor, está yendo en contra. No estás perdiendo solamente de tu dinero, estás perdiendo de tu dinero más del que yo te he prestado. Es decir, si tú haces una inversión, eso se llama apalancarse, es evidente. Mientras tú no te apalanques, no tienes este problema.
Entonces, el margin call es en una inversión al cual vamos apalancados. Cuando la inversión va en contra nuestra, se dice que hemos entrado en margin call cuando no tenemos suficiente dinero para cubrir esas pérdidas.
Así, más o menos. No cuando lo tienes, porque te llaman mucho antes. Es evidente que si a ti te dan un margen del 50%, lo más fácil es hacer un ejemplo.
Venga, vamos a por un ejemplo y después, si te parece, sobre ese ejemplo, veremos cómo evitar el margin call. Creo que es mejor empezar así, con un ejemplo real, y a ver si somos capaces de interpretarlo.
Tú tienes una cuenta con 10.000 euros puestos por ti, ¿vale?
Sí.
Le mandas el dinero al broker, te abre una cuenta y tienes 10.000 euros. Y ahora te dice el corredor, oye, yo te doy otros 10.000 más, que tú puedes o no puedes utilizar. Si no los utilizas, tú vas gastando tu dinero y vas invirtiendo tu dinero, vas ganando y perdiendo de tu dinero. Ningún problema. Bueno, ningún problema. Lógicamente, si vas perdiendo, tienes el problema de que vas perdiendo, pero nada más, estás perdiendo de tu dinero.
Sí, eso siempre pasa.
Y la exposición va hacia arriba, pues estás ganando de tu dinero. Ahora supongamos que además de los 10.000, tú coges los 10.000 que te presta el broker y los inviertes también. Mientras las cosas van a tu favor, vas ganando dinero de tus 10.000 más de los 10.000 prestados. No hay ningún problema. El problema viene cuando tu operación, si te presta 10.000 y tú tienes 10.000, el apalancamiento que tú tienes, es decir, tú inviertes el doble de lo que podrías invertir con solo tu dinero, tú tienes un apalancamiento de 2 a 1. Eso es así, claro, ¿vale?
Correcto.
Pero para realizar esta inversión, además de utilizar los 10.000, vas y coges los 10.000 prestados, en ese momento se dice que tú tienes un nivel de margen del 50%. Quiere decirse que el total monto de tu inversión es 50% prestado y 50% tuyo. De ahí que el margen se llame 50%.
Entonces, vamos a suponer, Paco, ahora que, por ejemplo, las acciones que he comprado, esos 20.000 euros que tengo invertido, caen un 20%. No que hayan ganado, como tú has estado explicando hasta ahora. Caen un 20% el valor de esas acciones. Bueno, sigue tú el razonamiento. ¿Cuánto he perdido?
¿Cómo 20% es? Hemos perdido 4.000. Has perdido 2.000 de los tuyos más 2.000 de los prestados, pero las pérdidas son todas tuyas.
Es verdad.
4.000. Como tenías 10.000, te quedan 6.000. Claro, ya con 6.000 estás en un margen del 40%. Y suponte que tu broker sigue en las pérdidas y que tu broker solamente te permite un margin call del 30%. Siguen ese 20%, sigue aumentando las pérdidas, llega a un 30% de margin call, ya se ha producido el margin que lo estamos perdiendo y el call que es el que te hace. Te llama el broker y te dice, Paco Pepe, haz el favor de poner dinero en tu cuenta. ¿Por qué nos hemos pasado perdiendo pasta? Y tú o bien depositas el dinero en tu cuenta o bien el broker te cancela la operación. Te arriba todas las pérdidas en tu cuenta y hasta aquí hemos llegado.
Es decir, que si nos hemos apalancado 1-2 y el valor de la acción o de las inversiones nuestras baja un 50%, es cuando lo perdemos todo y es cuando entramos en margin call, ¿no?
No, no, Paco Pepe. Mucho antes de que lo hayas perdido todo es cuando te llaman.
Vale, una cosa es la llamada. Pero realmente lo perdemos.
Vamos a ver, es que viene todo una cosa detrás de la otra. Tú ten en cuenta que el broker, salvo un cisne negro y de repente pierdes el 50% en un día de la operación que tú tienes y se ha escapado el tema, pues lo que ocurre es que antes de que se produzcan esas noticias o ocurra algo, te llaman para aumentar el margen. Pero suponte que todo va normal y la acción va cayendo normal. Acción, la divisa, el futuro que hayas comprado, porque esto normalmente es en el mercado de divisas, en el mercado de acciones y en el de futuro, siempre y cuando utilices apalancamiento. Cuando llega a un 30 o un 40%, te llaman o te cancela la cuenta. El broker te llama o te cancela la operación. Nunca por nunca van a dejar que tú te quedes a cero.
Y si me llaman por teléfono, Paco, y estoy fuera de cobertura, o no tengo dinero, o no me apetece. ¿Qué pasa en eso?
Pues casos? A lo mejor te llaman un poquito más tarde o te llaman un poquito más tarde. Te hacen 2-3 llamadas. No las coges, te cierran la operación y punto. Se acabó.
Con las pérdidas, con lo que tengas y todo eso, ¿no?
Sí, siempre no van a dejar que tú vayas a pasar a mayores porque lógicamente lo que se están cubriendo son ellos. Al mismo tiempo que te cubren a ti de que te quedes a cero, patatero o a deber, lo que se están cubriendo es a ellos mismos contra una deuda tuya. Porque si tú llegas a perder la totalidad de tu dinero, tus 10.000 más algo más, ese algo más tú no lo tienes puesto en dinero. Con lo cual ya vienen las reclamaciones del broker a ti, etcétera, etcétera. Ellos que quieren evitar que eso ocurra. No es que te protejan, se protegen.
Claro, esa era la pregunta que te iba a hacer, Paco. Si no puedo cumplir y mi deuda sube más que los 10.000 euros que había invertido, ¿qué pasa en estos casos?
Pues no pasa nada, que el broker pierde. Normalmente se llega a un acuerdo, se llaman, tal, te intentan, porque claro, si no después te ponen la crucecita y eso va de un broker a otro, y cuando quieras tú volver a trabajar, pues van a decir, oiga, que este tío debe dinero a fulanito o a menganito, ¿vale? Digamos que te ponen en, ¿cómo se llamaba la lista esa de morosos? No me acuerdo ahora cómo se
Ya
llama,
te digo
vamos.
yo que en la lista Forbes no es.
No, está claro que en la Forbes no te colocan. Pero vamos, que no dejan, normalmente no dejan salvo, vamos a ver, salvo una pérdida bestial, con lo cual te limpian absolutamente todo y entra en pérdida incluso el broker, porque el broker sí que tiene que cubrir la posición, aunque sea tuya. Pero ellos ya van viendo cómo estás tú trabajando la operativa.
Vale, Paco, ¿y cómo podemos evitar entrar en Margin Call? ¿Cuántas formas hay de evitarlo?
Vamos a ver, Paco Pepe, lo mejor, no trabajar con margen.
Esa es la primera.
Allá no hay call. Al no haber margin, ya no hay call. Segundo, suponte que tú eres.
Perdona, Paco, que te interrumpa. Sí, tienes el call, en mi caso, de mi pareja, que me hace un call que me acojona más que el del
Bueno,
broker.
eso ya no sería un call. Eso sería una bofetada de tres pares de narices. Pero bueno,
Y me la merecería.
eso ya te vas escondiendo por la casa para que no te pegue con la sartén en la cabeza. Eso
Eso sí sería un call bonito, ¿eh?
es diferente, ¿vale?
Venga.
Pero lo lógico, si no tenemos apalancamiento, no hay ningún problema, ni hay margin ni hay call. Supongamos que nosotros decimos, bueno, pues esta operación la veo tan clara, la pena es no tener yo 10.000 más. Y vas y coges margen, ¿vale? Y te apalancas. Y la operación te viene hacia abajo. ¿Cómo lo podemos evitar? Utilizando los stop loss, los stops de pérdidas. Si tú colocas una orden de tal manera que nunca por nunca llegues a superar ese margen que te dan, te sales antes de la operación, eliminas todo. En vez de que te la cierren ellos, la cierras tú adecuadamente en el sitio que tú sabes que debes de cerrar la operación cuando va en contra tuya. Y a pesar de que tú estás trabajando con tu dinero más el dinero que te han prestado, tus pérdidas deben de estar previamente calculadas y tenerlo de acuerdo con tu método de trabajo, para evitar estos problemas. Primeramente de perder el margin, el call, y la madre que los hizo a los dos. Es una manera, y segundo, es evidente, no apalancarse, el poner un stop loss y el ir vigilando el margen que tiene, que te está dando el broker. Que normalmente dice, usted puede, todavía le queda un margen de tanto. Si lo vas vigilando, antes de que llegue eso, cierras tú la operación antes de provocar el incidente del call por parte del broker. Pero yo creo que lo más prudente es el stop loss.
Bien, pregunta Paco, ¿se puede recuperar el dinero de mi cuenta después de entrar en un margin call? ¿O cómo puedo recuperarlo si estoy perdiendo?
Pues tendrás que depositar más dinero, Paco Pepe. No hay otra, ¿eh? Si tú quieres recuperar el margen que a ti te daba, tú suponte, vamos a hacer, de que de los 10.000 nosotros hemos perdido 2.000 más 2.000 del margen que nos han dado, 4.000. Si quieres volver a tener el mismo margen, los 10.000 que te prestaban de inicio, tendrás que depositar los 4.000. 2.000 perdidos por ti más 2.000 perdidos por el margen. Tendrás que depositar 4.000 para tener otra vez los 10.000 iniciales para que te den otra vez los 10.000 de margen.
Bueno, dos preguntas muy concretas que tengo que hacer. Cuando se entra en margin call, ¿se entra de una sola operación o se entra de todas las operaciones que tenemos abiertas? Porque puede ser que yo esté ganando en un valor y esté perdiendo en otro. Solamente cierras que estoy perdiendo, no cierra ninguno. ¿Me puedes decir algo de eso, Paco, por favor?
Te cierra el conjunto suficiente para cubrir tu cuenta, tu pérdida. En este caso, tú suponte que el margin call lo tiene en un 30% el broker, te has pasado en esa operación, pero tienes otras ganadoras. Te has pasado con el margin call desde el 30% y te cierra esa y todas las que tengas abiertas, sean positivas o negativas, para cubrir la pérdida.
Es decir, es una operación conjunta. El margin call es conjunto, ¿no?
Tu cuenta.
La cuenta.
En conjunto, tengas una, tres, cinco, 20 inversiones hechas. Si en una de ellas te pasas porque ya has utilizado el margen total, te cogen esa más todas las que tengas abiertas, las suficientes para cancelar el desbarajuste que tienes en esa operación,
El
digamos.
desbarajuste. Vale. Otra pregunta, Paco. Recientemente la ESMA trató el tema del apalancamiento financiero que va relacionado precisamente con el margin call. De alguna manera va interrelacionado y lo redujo hasta un 1,30, ¿vale? Lo bajó del 1.300 o el 1.500 que estaban por ahí a 1.30. Vale. Eso lo hizo, pero además hizo referencia a algo relacionado con el margin call. ¿A qué hizo referencia, Paco?
Bueno, pues Paco Pepe también hizo referencia muy clarita. Tú suponte que hay esa operación tan famosa que tienes todo tu dinero metido ahí, más todo el de margen que te han prestado, y superas los 10.000 euros en pérdidas, que es tu capital.
Sí.
¿Qué pasaría? Para irse a producir un cisne negro y se apega un petardazo la acción que tú tenías o la divisa. Bueno, hombre, yo recuerdo cuando el franco suizo...
Me lo has quitado de la boca, el franco suizo.
Se devolvió más de un 30%, ese día quebraron algunos brokers. ¿Y por qué? Pues porque la ERMA dice que todas aquellas pérdidas que superen el dinero que tú tienes en tu cuenta no podrá ser reclamada por este broker a ti y tiene que asumir la pérdida.
Es decir, que lo que pasó con el franco suizo y las cuentas que entraron en margin call a consecuencia de la caída del franco suizo al que tú haces referencia, ¿cómo? ¿No le dio tiempo al broker a cerrar? ¿O si le dio tiempo y no lo hizo bien? ¿O lo que sea?
Si eso fue de la noche a la mañana, no le dio tiempo ni a él ni a nadie. Es decir, todas esas cuentas, salvo el buen, digamos así, la buena predisposición por parte del cliente de devolverle el dinero de pérdidas al broker, el broker asume la pérdida si no le quiere pagar el cliente.
O sea, pasa las manos por la pared el broker, ¿no?
No, no pasa la mano por la pared. Encima de poner, de pasar la mano por la pared, tiene que poner pasta. Y además, cuando se va a producir algún evento importante que pueda producir movimientos bruscos del mercado, lo primero que te dice el broker es decir, mira, estas cuentas quedan en garantía y la garantía que tienes del tal se baja tanto, el margen que tienes baja tanto y así sucesivamente porque no quieren verse pillado. Dicen que te protegen a ti. Dicen, no, no, protegemos de las pérdidas al cliente. Bueno, lógicamente sí, pero ¿por qué? Porque se protegen ellos mismos.
Claro, se protegen ellos mismos porque
claro,
lo que hagamos decir de la ESMA, si pierdes más de lo que tiene, la pasta la cubren ellos, no nosotros, no la pueden devolver.
Exactamente, exactamente. No, no, es que así protegemos al cliente, ya, ya. Sí, te protegen a ti, lógicamente, pero a ellos también, porque si se pasan, pagan ellos.
Vale, pero los que no estéis escuchando, no penséis que esto se puede hacer en ninguna cosa. Si te voy a poner 200 euros y me voy a apostar ahí el oro del moro y si entro en margin call, pues no me pierdo más de 200. No, eso no es tan fácil. No vayamos de listo, ¿vale? Bueno, Paco, antes de que sigamos, vamos a recordar que tenemos en tuforodebolsa.com/Amazon, podéis comprar ahí el libro que tenemos aquí publicado en el foro. Y bueno, y lo que compréis a través de este enlace, pues ya lo sabéis, ayuda a Camilo, a su familia y todo el equipo. Paco, más cosas sobre el margin call. ¿Qué nos ha quedado en cartera?
Poca cosa. Es decir, Paco Pepe, primeramente, lo que tienes que tener muy claro es que cuando utilizas dinero que no es tuyo, además de que te cobran, eso es evidente, tienes que llevar mucho cuidadito, ¿eh? Porque tú tienes operaciones que pueden ser muy buenas y una mala te puede llevar todas detrás, incluso tu cuenta. Y el broker, lógicamente, se va a cubrir las espaldas. Es lógico y es normal. Ten en cuenta que esto, al fin y al cabo, es un negocio. Y las pérdidas tuyas no tienes por qué pagarlas. ¿Por qué pagarlas él?
No, ¿verdad?
No. De todas maneras, el apalancamiento, que llevan mucho cuidado, y los stop loss hay que saber utilizarlos. Y así evitamos toda la casuística que hemos venido comentando hoy.
Pues creo que, Paco, por hoy está bien con el tema de margin call, que era un tema que lo hemos diluido a lo largo de estos 170 y tantos pocos que llevamos, pero se merecía uno concreto. Lo dicho, si os ha gustado, dar like, compartir. Estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas de podcasting y estamos en tuforodebolsa.com. La culpa está con nosotros de tener un tutorial todos los viernes, ya sabéis lo que es, 180 euros al año. Algunos cobran, bueno, ya lo sabéis lo que cobran otros, pero nosotros seguimos con nuestra dinámica, que es poner la formación financiera al alcance de todos los bolsillos.
Sí, Paco, pero hacer un inciso.
Venga.
Me gustaría, porque claro, nosotros hemos visto el tema que teníamos para hoy, habíamos hablado, sociedad patrimonial, etcétera, etcétera. Yo creo que es una minoría de nuestra audiencia a los cuales le podría ser de interés lo de tener una sociedad patrimonial. Pero bueno, si alguien paga más del 45% de renta y tienes bienes inmuebles y tienes tal, pues bueno, a lo mejor le puede interesar el que hagamos el podcast. No creo que por desgracia sea el caso de la mayoría. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está y bueno, y lo tenemos preparado. Quiere decirse que no nos costaría el poderlo hacer.
Bueno, tú tienes una patrimonial, porque tú tienes, vamos a ver, tú tienes una casa, dos y el terreno. Tú tienes la casa que le tienes puesta a la REME en la patrimonial, su caseta, ¿no? Luego,
La casa del canario.
el canario que te regaló tu sobrino, tu nieto, perdón. Y bueno, también tienes un terreno ahí para un terrario del lagarto, ¿no? Porque tienes también un lagarto.
No, 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 lo que tengo son tortugas
Ah, es verdad,
terrestres.
tortuga, no era un lagarto.
Pues
Ya.
esa la tengo, eso todo lo tengo metido en la patrimonial, para
Eso te iba a
comértelo.
decir, que tú tienes una patrimonial también.
Claro.
Y hablas con conocimiento de causa, ¿no?
Así es.
Venga, pues ya está, pues lo dejamos. Si queréis, ya hablando en serio, si queréis que hablemos de patrimonial, una sociedad patrimonial, dentro de nuestros conocimientos, evidentemente, que nosotros no somos ni expertos, ni asesores legales, ni gestores, pero algo hemos oído hablar de ello. Solamente tenéis que decírnoslo y vamos para adelante con ella. Un abrazo de Paco, ¿eh?
Otra para ti, Paco Pepe.
Venga, hasta luego, máquina. Hasta
Hasta
luego.
luego. ¿Cuánto duró?